Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La coalición de PSOE y Podemos acaba de anunciar un acuerdo para abordar la reforma laboral. En ese texto se limita a decir que el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012, la que puso en marcha el Partido Popular con Mariano Rajoy. Dicho así, podríamos pensar que la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz, se ha salido con la suya, pero no. Ese comunicado añade a continuación que todo esto se hará también en los términos que establece el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. Al final es un ejercicio de ilusionismo político. Derogamos la reforma laboral por aquí, pero no la derogamos por allá. Un nuevo anuncio para seguir en lo de siempre, que Pedro Sánchez prometió por escrito a Podemos derogar esa reforma y que, por otro lado, en Europa ha prometido que la tocará solo lo justo. La verdad que los dos compromisos son muy diferentes, de hecho son incompatibles y por eso, pues al final el Gobierno no para de dar vueltas sobre un mismo eje. En conclusión, que han anunciado otra vez que se ponen de acuerdo para llegar a un acuerdo. Y todo este sainete tiene como protagonistas a dos vicepresidentas, a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño. Las dos han protagonizado el encuentro que ha programado Pedro Sánchez para el día de hoy, para este martes, una escenificación del gran truco final que ha sido el anuncio de un acuerdo. Habrá que esperar a ver la letra pequeña y sobre todo a que el Gobierno se aclare en qué se puede variar o no esa reforma laboral del Partido Popular. Sobre la mesa está que los sindicatos retomen mayor protagonismo en los convenios y la negociación colectiva. La simplificación también de los contratos con la idea de reducir la temporalidad, dotar de mayor regulación a la subcontratación y revisar el mecanismo de los ERTE para dar estabilidad al empleo en caso de una crisis o un problema sobrevenido como ha sido la pandemia. Esta es la teoría. En la práctica está resultando muy difícil cuadrar el círculo vicioso en el que se ha metido Pedro Sánchez, prometiendo una cosa en Madrid a Podemos y otra en Bruselas a la Unión Europea. Como dicen en las series, continuará. Es martes 2 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Otro organismo, ya perdemos la cuenta, Pilar, que le dice al Gobierno que no se cree sus previsiones económicas. El Consejo General de Economistas concluye que, según están las cosas, este año no creceremos más de un 5% frente al 6,5% que pronostica Moncloa. Y para el año que viene no pasaríamos del 6% frente al 7% que sigue manteniendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto es como lo del conductor kamikaze que acusa a los demás de ir en dirección contraria. En Valladolid ha comenzado el juicio con jurado popular contra los acusados del asesinato de una mujer de 73 años en su casa. En octubre del 2018, una banda de 6 atracadores entró en ese domicilio de María. La ataron, la amordazaron y la golpearon para que les dijera la combinación de la caja fuerte en la que supuestamente tenía todos sus ahorros, unos 200.000 euros. Se marcharon sin conseguirlo, pero María murió sola, tumbada en el pasillo de su casa. El cerebro del robo es un dentista. Un hijo de María era uno de sus clientes. Mira por dónde. Y en Palma, un brote de coronavirus obliga a aislar a 30 personas en un hotel. La mayoría son extranjeros que se contagiaron durante un taller de yoga al aire libre. Ya ha habido al menos 20 muertos en un ataque suicida en un hospital de Kabul, en Afganistán. Varios hombres armados entraron en ese hospital y detonaron su carga explosiva. De momento, nadie ha asumido la teoría de este nuevo atentado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Barcelona, Sevilla y Villarreal en la cuarta jornada de Champions.
9 de la noche, los 3 partidos, el Barcelona en Kiev contra el Dinamo con la obligación de ganar. Ansu Fati va a ser titular. Recordemos que el Kun Agüero va a estar 3 meses de baja y que después del partido, Jan Laporta va a viajar a Qatar para cerrar el fichaje de Xavi como entrenador. Hoy juega también el Sevilla contra el Lille, buscando su primera victoria en esta fase de grupos, y el Villarreal recibe al Young Boys con el nombre de Unai Emery relacionado con un posible fichaje por el Newcastle para esta misma temporada. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Pues poco a poco se van a ir conociendo más detalles sobre el crimen, el asesinato del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja. Se ha levantado el secreto de sumario que hoy mismo ha decretado el juzgado de Logroño, que está investigando este caso. Bueno, pues a la espera de esos detalles, en COPE te estamos contando hoy que hubo hasta 16 visitas por parte de instituciones penitenciarias para controlar dónde y cómo estaba el principal sospechoso antes de cometer supuestamente este crimen. Francisco Javier Almeida se encontraba en libertad condicional desde abril de 2020 y hubiera cumplido su condena en 2023 por el asesinato y agresión sexual a una joven hace ya 23 años. Por eso tenía que comunicar cada cambio de domicilio, cada cambio de teléfono o también cada cambio de trabajo. El juez estaba al tanto de todos estos cambios, prisiones también, pero según ha podido saber la cadena COPE, ni la Guardia Civil ni la Policía Municipal recibieron esta información. La concejala de Seguridad del Lardero es Marta Elguea.
La verdad y desgraciadamente en ningún momento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en este municipio tenemos, que tenemos policía local y ayudados por Guardia Civil, en ningún momento nos han notificado la presencia de este individuo en nuestro municipio.
El problema es que la ley no obliga a que las fuerzas de seguridad tengan estos datos y, por tanto, los agentes no pudieron saber que en la misma zona en la que en las últimas semanas varias menores concretamente, habían denunciado haber sido acosadas e invitadas por un hombre a irse con él, pues vivía un condenado en libertad condicional que todavía no había cumplido toda su condena. La falta de información, además, es paradójica. Cuando en países como Estados Unidos la ley permite que incluso los vecinos sepan quién vive a su alrededor o si tiene algún tipo de antecedentes. Además, en prisiones también explican que faltan medios para llevar a cabo esta labor de control a los presos que están en libertad. José Ramón López, funcionario y presidente del sindicato ACAIP de prisiones, ha explicado en Mediodía COPE que esas labores, además, no las está haciendo ningún funcionario especializado.
Esa figura no existe y esas funciones no tienen una persona asignada específicamente. Normalmente los seguimientos de los liberados condicionales se realiza a través de los trabajadores sociales.
Y mientras, el presunto asesino pues ha pasado ya su segunda noche en la cárcel de Logroño. Hemos hablado también con José Cabrera, que es psiquiatra forense y considera que la reinserción en la sociedad de este tipo de delincuentes, de este tipo de criminales, es prácticamente imposible.
Existen trastornos graves de la personalidad, es decir, formas de ser anómalas que no tienen ninguna posibilidad terapéutica, ninguna capacidad de modificación de su conducta, ningún tratamiento adecuado y, por lo tanto, deben ser necesariamente excluidas de la vida social. No existe otra salida y cuanto antes lo aceptemos, mejor para todos.
Bueno, es muy claro, ¿eh? Es muy claro en estas declaraciones que ha hecho el doctor Cabrera. ¿Puede una persona como el presunto asesino del Lardero, reinsertarse en la sociedad? Pues esta noche Ángel Expósito va a responder a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Bueno, la luz subió de media en octubre un 87% respecto al mismo mes del año pasado. Has escuchado bien, ¿eh? Un 87%. Las asociaciones de consumidores han hecho cálculos de lo que estamos notando ya en nuestra factura. Y lo que es peor, sabes que el cierre del gasoducto que venía a Europa desde Argelia, pues a través de Marruecos, va a encarecer seguramente el gas y con ello, de nuevo, nuestra factura de la luz. El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba el pasado domingo por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente pese a este cierre? Pues de momento sí. Por ley tenemos que tener unas reservas mínimas de gas para 20 días. En 1972 se creó un sistema internacional para que todos los países tuvieran pues esas existencias mínimas. En cualquier caso, la demanda de gas, como es obvio, se va a disparar porque comienza a hacer frío. Se nota ya esa bajada de temperaturas y más se va a notar, ¿no? A partir de los próximos días y las próximas semanas. Y como te estoy contando, las mínimas en muchos puntos de España ya se acercan a los 0 grados esta semana. Con la llegada de noviembre, además, se ha comenzado a encender las calefacciones centrales de las que disponen todavía 1,7 millones de hogares en España. Un sistema, por cierto, que cambiará dentro de año y medio, porque en mayo de 2023 será obligatorio instalar dispositivos de conteo individual para medir únicamente el consumo de cada una de las diferentes viviendas del bloque. ¿Va a suponer esto un ahorro? Pues se lo hemos preguntado a Ismael Álvarez, que es administrador de fincas.
A priori, cualquier individualización de consumo va a ser rentable porque la experiencia, al menos en mi caso, me dice que en el consumo de combustible el ahorro ronda el 30% anual en las comunidades en las que tenemos contadores individuales de calefacción frente a las que el consumo es totalmente comunitario.
La luz, por cierto, mañana vuelve a subir. Estará en 154 euros por megavatio hora. Y más cosas. Hacen falta más informáticos en España, unos 400.000 aproximadamente. Y es llamativo porque ya tenemos 500.000, entre ellos 300.000 programadores. Fíjate hasta qué punto están demandados, que solo terminan el grado en informática 1 de cada 4 o 10 de cada... Nada más terminar el grado de informática, uno de cada 10 estudiantes empiezan a trabajar. Vamos, que empiezan, pues eso, a tener un puesto de trabajo y una estabilidad más o menos laboral antes de terminar sus estudios. Y sin embargo, la paradoja es que hay muchos otros esperando porque no hay plazas suficientes en la universidad para hacer ingeniería informática. El caso es que, más allá de ser una gran oportunidad de trabajo, aprender informática y, en concreto, aprender a programar nos puede servir de ayuda en muchísimos otros ámbitos. Por ejemplo, para resolver problemas de nuestro día a día. Es lo que se llama el pensamiento computacional, que intenta impulsarse en algunos centros educativos desde que los alumnos son bien pequeñitos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, conocer el lenguaje de los ordenadores y sus normas, primero con juegos, después con sistemas de código cada vez más complejos en función de la etapa educativa, sirve no solo para tener trabajo, que también, sino que aporta ventajas personales, como explica a COPE José Luis Fernández, experto en experimentación educativa.
Aunque tú no te dediques específicamente a este ámbito, lo que te ayuda es a estructurar los procesos, cómo los puedes abordar, a no frustrarte porque una solución que hayas propuesto no funcione, sino simplemente a ver qué ha pasado y probar una cosa nueva.
Tampoco la última reforma educativa ha convertido las ciencias de la computación en asignatura obligatoria, algo que sí sucede en países como Reino Unido o Estonia. Pero cada vez un mayor número de centros y de comunidades autónomas apuestan por incluir este aprendizaje. Y todo porque el mundo del futuro lo van a diseñar quienes sepan programar, dicen los expertos. Una capacidad que se puede aprender también de adultos y que nos permite pasar de ser simples usuarios pasivos de tecnología a diseñarla.
Nos situamos a continuación en Asturias en el verano de 2018. Javier se dirigía de madrugada a su puesto de trabajo, al barco del que era patrón y que en aquel amanecer de agosto iba a volver a salir del puerto de Llanes, allí, como decimos en Asturias, para faenar. De camino al puerto, tres vallas de obra le obligaron a bajar de su coche para retirarlas y fue ahí cuando, después de ser rociado con gas pimienta, recibió el golpe mortal propinado con un bate de béisbol. Minutos después, fue asfixiado por sus agresores. Las primeras investigaciones de este crimen de Llanes, que hoy comienza a juzgarse, apuntaron al hecho de que la víctima, Javier Ardines, era concejal de Izquierda Unida en su localidad. Se encargaba de las áreas de pesca, playas y también de personal. Por eso había tenido varios desencuentros con trabajadores municipales y también con algunos empresarios del municipio. Pero lo que había detrás de su asesinato era, en realidad, celos. Ardines, de 52 años, estaba casado, tenía dos hijos y al parecer tenía también una amante. Era prima de su esposa y el marido del amante comenzó a sospechar hasta el punto de dejar un móvil grabando bajo una servilleta durante una comida mientras iba al servicio. Esa grabación le sirvió como prueba de que había una relación escondida entre los dos y ahí fue donde el marido despechado comenzó a preparar su venganza. Contactó entonces con un amigo que a su vez le presentó a dos sicarios argelinos que se iban a encargar del crimen. El precio, 25.000 euros para cada uno por acabar con Ardines, aprovechando su traslado al puerto de madrugada. Bien, pues ahora los cuatro supuestos responsables, los dos sicarios, el intermediario y el marido despechado por la infidelidad, se sientan en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Oviedo. Un jurado popular va a determinar hasta qué punto fueron responsables cada uno de ellos. Los cuatro acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión como responsables. ¿Cómo cambiar las cosas después de 62 años de dictadura? Es lo que se siguen preguntando los opositores al régimen cubano. 62 años soportando falta de libertades, también pasando hambre, viendo el empobrecimiento día tras día. Una decadencia que se ha ido acrecentando y que sufren cada día 11 millones de cubanos.
¡Cuba es de los cubanos!
¡Viva Chacabuco!
Las protestas del pasado mes de julio, las más importantes contra el régimen desde 1994, todavía mantienen a más de 600 cubanos en prisión por participar en ellas. Fue algo así como un amago de plantar cara al régimen. En el horizonte hay ahora otra gran protesta convocada para el próximo 15 de noviembre y controlada por el régimen cubano. Manuel Ángel Gómez.
El régimen cubano ya ha declarado ilícitas las marchas del 15N. Ni la situación de las libertades ni la economía han ido a mejor desde las protestas de julio.
No hay nada de medicamentos. Las personas tienen que hacer colas de horas y horas y horas para conseguir unos paupérrimos alimentos.
Asegura a COPE Michel Matos del Movimiento San Isidro que la violencia empleada para reprimir las protestas ha metido miedo a los cubanos.
Ha amedrentado a la ciudadanía, ¿no? Las personas temen pasarse unas semanas o unos meses en cárcel o recibir una golpiza en plena calle.
Para aplastar las protestas, el régimen recurre a brigadas de civiles.
Se les dan bastones, palos, ¿no?, a personas civiles para que, bueno, salgan a la calle a reprimir.
En las marchas del 15N pedirán que salgan de la cárcel las 600 personas todavía en prisión por participar en las manifestaciones de julio.
Y más cosas. La revista Forbes es una publicación estadounidense de negocios que elabora listas de las mayores fortunas en todo el mundo y hoy ha dado a conocer quiénes son los 100 españoles más ricos. Y Amancio Ortega repite como la mayor fortuna de nuestro país. Posee un patrimonio de 67.000 millones de euros. Le siguen su hija Sandra Ortega y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Pero más allá de los nombres, hay también algunas claves importantes en este ranking que hemos conocido hoy. La primera, por ejemplo, que la pandemia no pasó factura a la fortuna de los más ricos. En 2021, la riqueza acumulada por las 100 personas más ricas de nuestro país rozó los 153.600 millones, un 17% más que en 2020. Otra de las claves es que la riqueza no es igualitaria, sigue siendo escasa la presencia de mujeres en este ranking. De hecho, la riqueza media de los hombres es de 1.511 millones de euros y la de las mujeres de 993 millones. Y una clave más, los ricos se concentran sobre todo en la ciudad de Madrid. La capital cuenta con 36 madrileños que acumulan 33.000 millones. Cataluña, el País Vasco y Murcia son, tras Madrid, las comunidades que más riqueza acumulan. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los packs de 6 de Danacol. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de 2.200.000 personas tienen diagnosticado cáncer de mama en todo el mundo. En España, en este momento, este tipo de cáncer afecta a algo más de 33.000 mujeres. Es el tercero más común en nuestro país por detrás del de próstata, que afecta solamente a los hombres, y el de colon, según la Sociedad Española de Oncología. Con estas cifras, pues es posible que conozcas a alguien que se encuentre en este proceso o que haya pasado por él. Afortunadamente, el avance de la ciencia y de los tratamientos han hecho que la tasa de supervivencia sea, a día de hoy, mucho, mucho más amplia. Se roza el 90%. Cada una de las personas que viven este proceso, sea del tipo que sea, es una historia en sí misma y merecen desde luego todo nuestro interés. Pero cuando la protagonista es un personaje público, el mensaje sin duda se amplifica.
Hoy me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia.
Era el anuncio que realizaba esta misma mañana la periodista Ana Rosa Quintana, de 65 años, que anunciaba que padece cáncer de mama y que se retiraba, como escuchábamos, un tiempo de la televisión para poder tratarse. Desde aquí le deseamos todo lo mejor, mucho ánimo a Ana Rosa, y alabamos también su valentía de hacerlo público, porque su caso, el darle visibilidad, puede ser un ejemplo que puede ayudar a otras mujeres. Aquí hay dos cosas esenciales. Por un lado, la primera, normalizar el proceso, y la segunda, la importancia vital de la prevención, de las revisiones periódicas.
Afortunadamente, la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Eso sí, quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión.
Las revisiones son fundamentales. Era una de las cosas que decía esta mañana Ana Rosa Quintana, como escuchábamos, y en muchos casos esas revisiones son vitales. También es importante cuidarse, evitar malos hábitos como el tabaco, hay que cuidar además la alimentación, hacer ejercicio. Estudios recientes aseguran que las mujeres con una vida sedentaria pueden tener hasta un 70% más de posibilidad de sufrir un cáncer como el de mama. Son porcentajes que no siempre cuadran con la realidad, es cierto, pero indican sin duda el camino a seguir. Hoy estamos hablando del cáncer de mama, fundamentalmente femenino, salvo un porcentaje mínimo que puede afectar a los hombres, pero la premisa de la prevención se puede extrapolar perfectamente a cualquier proceso oncológico, sin distinción además de sexos. Es martes 2 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Continúan hospitalizados los 6 jóvenes intoxicados con monóxido de carbono en una fiesta en Azuqueca de Henares.
Estaban celebrando una fiesta de Halloween y encendieron un generador eléctrico que pudo provocar la fuga del gas. 4 siguen en el hospital de Guadalajara, 1 en la UCI, además una chica de 15 años está en el Niño Jesús de Madrid y otra persona en el hospital 12 de octubre. En el local, que llevaba ya años vacío, murió una joven de 15 años.
Francia y Reino Unido se dan una tregua.
Los dos países negocian una solución provisional al conflicto pesquero en el Canal de la Mancha, una zona en la que se produce el 15% de las capturas de la Unión Europea. Francia acusa al Reino Unido de no otorgar los permisos a los barcos franceses para faenar en aguas británicas y amenaza a los franceses con bloquear sus puertos a los buques del Reino Unido.
La crisis mundial por la falta de componentes sigue afectando a grandes empresas.
La última, a Apple. Ante la escasez de microchips, la compañía fundada por Steve Jobs recorta hasta en un 50% la producción de dispositivos para destinar sus componentes a la fabricación de su nuevo aparato, el iPhone 13.
Y a partir de las 3 5 de la tarde, como cada día en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones, del partido del Barça en Kiev. Se está jugando la clasificación el equipo barcelonista. Vamos a hablar del estado de salud del Kun Agüero y también del viaje de Jan Laporta a Qatar para cerrar el fichaje de Xavi Hernández. Del partido del Sevilla contra el Lille, lleva 3 empates en 3 partidos el equipo de Lopetegui. Y del Villarreal Young Boys, que viene marcado por las informaciones desde Inglaterra que unen a Emery con el Newcastle para esta misma temporada. Y del Cholo Simeone, que acaba de mandarle un mensaje a Jürgen Klopp antes del Liverpool Atlético de Madrid de mañana.
Enseguida vamos a hablar de todo lo que está en juego con la derogación de la reforma laboral que plantea el Gobierno y qué puede significar además un cambio en los contratos o en la negociación colectiva para encontrar trabajo o para mejorar las condiciones de cada empleado. Pero ya te digo yo que el acuerdo que hoy de nuevo ha vuelto a anunciar Moncloa, como si de una gran noticia se tratara, realmente viene vacío de contenido. Recordarás que en el enfrentamiento interno en Moncloa por este asunto teníamos por un lado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Una decisión inalterable para este mismo año, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Díaz siempre lo ha tenido claro. Derogación sí o sí, cosa que la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha intentado siempre evitar.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento.
Calviño llegó a decir que era absurdo plantear esta derogación en pandemia y solamente se ha mostrado partidaria de modificar algunos puntos, algunos aspectos concretos de las leyes laborales del Partido Popular. Es más, en todo este tiempo hemos llegado a escuchar al mismo tiempo a un Pedro Sánchez que hablaba de derogar toda la reforma laboral y que meses después decía que solo una parte, que no del todo.
Por eso proponemos derogar la reforma laboral del año 2012.
Que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan. Pero, evidentemente, también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
Bueno, pues como te decía, hoy lo que hace el Gobierno es ponerse de acuerdo consigo mismo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo hace hablando de derogar, sí, esto lo dice, lo cita textualmente, pero derogar solamente los puntos que considera más lesivos.
Sí, Pedro Sánchez lo que ha buscado es contentar, por un lado, a Yolanda Díaz al dejar de nuevo negro sobre blanco la palabra derogación de la reforma laboral, tal y como figuraba en el acuerdo de coalición de 2019. El equipo de la vicepresidenta segunda se ha precipitado en vender el triunfo de su relato, pero Sánchez se ha alineado también con Nadia Calviño al introducir un matiz nuclear. El Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado, es decir, se perseguirá el consenso con los sindicatos, pero también con los empresarios. Así, el encuentro de menos de una hora de duración ha servido a prorrogar la tregua en la guerra abierta. El objetivo de armar un nuevo modelo de relaciones bilaterales, rubricado por las dos órbitas del Ejecutivo, se antoja una declaración de intenciones, la voluntad de ganar tiempo a la espera de comprobar si llegan al acuerdo. En definitiva, lo que dicen en la Moncloa es que de lo que se ha tratado es de poner orden.
En cualquier caso, lo fundamental, gracias Ricardo, sigue sin respuesta y lo fundamental es saber qué va a pasar con nuestros contratos. Por ejemplo, ahora mismo cualquier empleado en España puede ser fijo, temporal, puede tener un contrato de formación o uno de prácticas. Y a partir de ahí hay otras categorías como los contratos a tiempo parcial o también los fijos discontinuos. Bueno, pues eso cambiaría para ir a un modelo de contrato único. Pero la cuestión es cómo atajar la temporalidad, porque seguimos en España en un 26% frente al 14% de media en la Unión Europea. Para reducir esa temporalidad, ¿qué es lo que propone exactamente Moncloa? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues si nos quedamos con la última propuesta de trabajo y asumimos que tanto Economía como Seguridad Social apoyan esa línea, se plantea reducir los contratos a indefinido temporal y de formación, o sea, eliminar el contrato por obra y servicio y limitar al 15% del total de contratos temporales que pueda tener una empresa. La patronal siempre ha rechazado esta opción porque asegura que es inviable para sectores como la construcción y la agricultura. Para Lorenzo Serrano, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, ese porcentaje generalizado de limitación no parece que pudiera funcionar.
Ofrecer alternativas de contratación que garanticen al empresario suficiente flexibilidad y, por tanto, no tengan que recurrir a ese tipo de contratos temporales con vencimientos que ya están establecidos.
En esta línea, los empresarios siempre han recordado, Pilar, que el sector público tiene 12 puntos más de temporalidad que el privado.
El otro escollo importante, Marta, en esta negociación está en el papel de los sindicatos, básicamente porque la reforma de 2012 lo que hizo fue dar más libertad a cada empresa y a sus trabajadores, pues, para negociar sus propias condiciones. Sin embargo, el gobierno lo que pretende ahora es volver a la negociación colectiva que daba normas generales para cada sector y, sobre todo, más poder a los sindicatos para esas negociaciones.
Sí, se trata de que los convenios sectoriales estén por encima otra vez de los de empresa, lo que es lo mismo, que el empresario tenga menos poder a la hora de cambiar las condiciones laborales en situaciones de crisis. El profesor Serrano insiste en que todo lo que sea quitar flexibilidad y más en un momento de recuperación no conviene.
Un cambio del marco laboral que lo que haga sea restaurar, introducir nuevos elementos de rigidez y que no aporte compensando eso al menos nuevos elementos de flexibilidad, pues los efectos en términos de empleo y decisiones de contratación de las empresas, pues cabe esperar que no sean muy favorables, la verdad.
También se quiere recuperar la ultraactividad, esto es que se prorroguen inmediatamente los convenios que caduquen mientras no se acuerde la renovación, regular la subcontratación y definir la herramienta que va a sustituir a los ERTEs. Queda mucha letra pequeña, Pilar, por cerrar, no solo con los agentes sociales, sino también entre economía, trabajo y seguridad social.
Gracias, Marta. Es así, quédate con esta idea, ¿eh? El anuncio que hoy hace el gobierno de que ha alcanzado un acuerdo para derogar esa reforma laboral, de momento es solo eso, un anuncio para acabar con el enfrentamiento interno que mantienen, pues, los dos socios del Ejecutivo. Lo importante, los cambios reales que estén por venir para nuestro mercado de trabajo, pues de momento siguen siendo un misterio. Nos situamos ahora en la isla de La Palma porque allí la calidad del aire, concretamente en los llanos, en la zona de los llanos de Aridane, es extremadamente desfavorable, según los informes oficiales. Se está llenando ese aire de partículas nocivas por el exceso de ceniza que vuelve a dejar el volcán de Cumbre Vieja, que lleva ya 45 días consecutivos activo. Por eso hoy de nuevo 5.000 alumnos de la isla están en casa. Están siguiendo las clases de forma telemática por el empeoramiento de la calidad del aire, que ha obligado a cerrar 22 colegios e institutos de los municipios de Los Llanos, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y también Tijarafe. Dulce es una vecina de la zona y nos contaba que hoy se ha tenido que llevar a sus dos hijos con ella. Se ha tenido que llevar a sus dos hijos a la oficina.
No creo que sea una cosa fácil a la que adaptarse. Ellos hoy no han ido a clase por la calidad del aire, pero el aire se respira en casa o, por ejemplo, hoy en la oficina. Yo estoy exactamente en mi oficina, en la misma calle que el colegio, y mis hijos están aquí, porque algo tienes que hacer, no los puedes dejar solos en casa. Entonces, realmente, ellos tampoco lo entienden muy bien.
Nos lo contaba Dulce precisamente desde una de las oficinas que se encarga de tramitar las ayudas del gobierno canario para los afectados por los efectos del volcán. Y allí han comenzado también hoy a echar una mano a los vecinos que pueden pedir ya mismo las ayudas al gobierno central. Desde luego, ayuda van a necesitar porque nos hemos encontrado. Belén, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con que encontrar los trámites en esas páginas oficiales para este tipo de ayudas es, la verdad, toda una odisea.
Un camino algo tortuoso, podemos decir. Eso es lo que nos hemos encontrado esta mañana en la redacción cuando hemos intentado llegar hasta el punto donde tienes que solicitar esas ayudas. Lo primero que hemos hecho es escribir Ministerio del Interior en un buscador de Internet. Una vez dentro de la página web del Ministerio del Interior, vemos una noticia sobre las ayudas para los damnificados por el volcán, con foto de grande marlasca incluida, por cierto, pero no vemos ningún acceso directo para solicitar el dinero. Entonces, hemos comprobado que son hasta 4 pasos los que hay que seguir para dar con el formulario en cuestión. Primero, hay que entrar en la pestaña de sede electrónica. Segundo paso, una vez que hemos dado al botón de sede electrónica, estamos, por decirlo de alguna manera, en una nueva página web con más pestañas en la parte superior. Aquí viene el tercer paso, hay que pinchar sobre la pestaña de procedimientos y servicios. Nos aparecen entonces 17 cuadrículas, son las distintas ayudas estatales vigentes. Hay que abrir la que pone ayudas y subvenciones por siniestro y catástrofe. Tras este cuarto paso, llegaríamos ya por fin al listado de formularios. Son 7, en función de quién va a pedir la ayuda y porque daños. Como el procedimiento no es ni fácil ni tampoco intuitivo, como hemos podido comprobar, el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de los palmeros funcionarios que presencialmente les van a ayudar a solicitar esas ayudas estatales. Y en el extranjero también se podrá hacer en los consulados. Mientras tanto, fuentes de Interior reconocen a COPE que el proceso de solicitud, pues, no es sencillo. Se debe, según nos dicen, a que el programa operativo de la web es muy antiguo y no es fácil incluir vídeos o enlaces. También nos han contado que están trabajando para habilitar cuanto antes, hoy mismo, si es posible, una ventana con un enlace directo que lleve a ese formulario que hay que rellenar para pedir las ayudas por los afectados.
Pues a ver si es verdad, Belén, que ponen ese enlace directo para que todos los afectados puedan pedir, ¿no?, de manera sencilla, sin complicaciones, todas las ayudas que tanto necesitan. En Glasgow, después de los mensajes un tanto apocalípticos del primer día en la cumbre del clima, en la COP26, los líderes políticos dejan paso ahora a los técnicos que van a debatir y presentar sus propuestas para frenar en la medida de lo posible, pues ya sabes, el aumento de la temperatura en todo el mundo. Hasta el próximo 12 de noviembre va a continuar esta cumbre del clima, que de momento ya deja un acuerdo liderado por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir la emisión de metano un 30% en esta década. El problema, como siempre, es lo que hagan Rusia, China y la India, que siguen al margen de muchos de estos acuerdos, mientras piden ayuda al resto, dicen, para contaminar menos. La otra clave en esta jornada está en el intento por frenar la deforestación. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque además es que no olvidemos que hay un objetivo principal, que es frenar el calentamiento global y que se quede solo en 1,5 grados. Y para lograrlo será necesario un acuerdo de emisiones cero en 2050. Todos estamos concienciados con el cambio climático, pero es verdad que cuando hablamos de fechas tan lejanas parece que el objetivo se desvanece. Pero debemos recordar que algunos efectos de este calentamiento global ya lo estamos notando, como es el retroceso de algunas costas de España. Javier Benavente es profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Cádiz.
Lo que nos vamos a encontrar es que cada vez será más frecuente, ¿no? Cada vez tendremos unas condiciones de inundación debido al ascenso del nivel del mar que no necesitarán la llegada de un gran temporal ni un temporal extremo.
Pues fenómenos tan frecuentes que nos recuerdan que el problema lo tenemos ya y ahora, así que de eso hablamos esta tarde también y profundizamos en estas cuestiones.
A partir de las 4 en la tarde de COPE.